integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Un saludo muy especial a toda la sintonía de los 1430 AM. Estamos en Uniminuto Radio. Y en este momento estamos viviendo algo histórico, y es que estamos conectados con dos programas que tienen lugar en esta emisora Uniminuto Radio. Yo soy Víctor Rojas, conductor del programa radial El Puente, que se emite de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de esta frecuencia. Este programa, llamado El Puente, pretende generar espacios de diálogo, reflexión y encuentro, como lo decimos en nuestra presentación, siempre generando debates alrededor de temas relacionados con educación, con temas de creatividad social. Y hoy hemos querido tener una cita muy especial con nuestros compañeros de Voces en Movimiento, y le doy un cordial saludo a mi compañero Alejandro Sepúlveda, su director.
Bueno, buenas a todas las personas que se conectan en este momento con Uniminuto Radio, amigos y amigos de la Radio Ciudadana, de la Radio Comunitaria, de la Radio Universitaria y de la Radio Popular. Voces en Movimiento, como ya lo hemos dicho, es un espacio que busca visibilizar las distintas acciones de los actores, movimientos y organizaciones sociales en todo el país, desde un escenario de discusión crítica frente al modelo de país y las construcciones que estos ejercicios organizativos se han planteado. Quiero saludar también en el equipo de Voces en Movimiento a la compañera Daisy Arévalo, que está con nosotros acá en la producción de este programa y esta invitación tan importante. Este es un escenario sui generis, Daisy. Nunca nos hemos encontrado con los compañeros del Puente para hacer un programa colectivo.
Hola, Alejandro, muchas gracias pues por el espacio. También pues agradecerle a los compañeros del Puente por sincronizar con nosotros hoy. Esto sí, como decía Alejandro, pues es algo histórico. Nunca pues, pues habíamos tenido dos programas en uno. Y pues muchas gracias a Francia, que fue quien también posibilitó que se abriera este espacio acá en la universidad.
En ese sentido, entonces, presentemos, Víctor, a nuestra invitada de lujo para que esta articulación, para que este escenario colectivo haya sido posible, Francia Márquez. Francia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, compañero, y buenas tardes a toda la audiencia de Uniminuto y a la gente de Movimientos, de Voces en Movimiento. A propósito, nuestro lema es Pueblo en Movimiento.
Perfecto, estamos ya en el movimiento como tal. ¿Quién ha suscitado todo esto? Pues Francia Márquez Mina, una mujer que acabamos de escuchar además en un conversatorio que coordinó Soy Paz, el Centro de Educación para el Desarrollo, la Facultad de Educación. Estuvieron invitándonos a conversar con Francia Márquez y la presentaron como una persona que viene haciendo un trabajo muy importante en la defensa de territorio, en la defensa de derechos humanos, en la defensa de la igualdad. Pues ella además se presentaba como hija de partera, de sabedor, quiso ser cantante, famosa, pero también ha sido víctima del conflicto armado, ha tenido un trabajo muy fuerte en el tema de la comunidad afrodescendiente. Francia Márquez, ¿qué nos puede contar un poco más de usted, de quién es Francia Márquez Mina?
Bueno, yo soy afrodescendiente, madre, cabeza de familia, crecí en una comunidad ancestral, un territorio que data desde 1636, que tiene una historia de lo que fue la esclavitud en este país, y que ese territorio que está allá en las montañas del Cauca es muy similar a muchos territorios de todo el país, ¿sí? Muchas, y la historia nuestra, digamos que es la historia de mucha gente, de muchas comunidades afros, indígenas, campesinas y sectores urbanos y populares de lo que nos ha tocado que vivir en este país. Entonces yo creo que eso soy y en eso he andado.
Y en ese ser usted ha estado militando especialmente una defensa y está comprometida con un pueblo. Ya decía usted, ese pueblo afrodescendiente, pero empecemos a hablar de eso. ¿Por qué tan conectada con la lucha por el territorio? Ahorita veíamos un video, yo tenía la oportunidad de ver un video, y en ese video se hace mención específicamente a unos desafíos por la vida, por la inclusión, por el territorio. Específicamente, ¿por qué tan conectada con ese tema?
Bueno, yo crecí al lado de mujeres que les ha tocado hacer minería, mujeres que les ha tocado hacer agricultura, mujeres que les ha tocado trabajar en casa de familia, pero también que han transmitido la cultura del pueblo afrodescendiente de generación en generación. Y bueno, de esas mujeres he aprendido, también con mayores sabedores he aprendido mucho, y sobre todo aprendí el valor y la importancia de ver el territorio como espacio de vida, más allá de lo que otros lo ven, que es el territorio para obtener riqueza acumulativa. Entonces, digamos que, como decimos nosotros, yo me he ensañado pues en defender esa visión, en defender ese espacio, ese territorio, porque es ahí donde tenemos sembrado el ombligo, como decimos.
Sí, sí, pero además tú has hecho parte de distintos procesos organizativos allí en el Cauca, desde las comunidades afro. Cuéntanos un poco esa historia organizativa de Francia Márquez.
Bueno, yo empecé en el 93, 94. Estaban desviando el río Ovejas, querían desviar el río Ovejas a la represa Salvajena, y para nosotros, como dice una mayora de la comunidad de nosotros que se llama Paulina Balanta, es que el río para nosotros es la vida y la vida es todo, ¿no? Que Ovejas es padre y es madre para nosotros, y digamos que es la dignidad también de un pueblo, y ella dice, y la dignidad no tiene precio. Entonces, de alguna manera, eso significa el territorio para nosotros. Y yo empecé, digamos, a aprender de esos mayores que no saben leer y escribir, pero que han estado resistiendo ahí, que saben lo que significa el valor de cuidar la tierra y saben lo que significa enseñarnos a sembrar los cultivos de pan coger, y saben lo que ha significado para nosotros hacer minería ancestral, ¿no? No podemos olvidar que, digamos, en esos territorios precisamente donde estamos haciendo minería ancestral hoy y agricultura, fueron los mismos territorios donde nos trajeron a los ancestros y ancestras en condición de esclavitud.
En condición de esclavitud, me parece que eso es muy chévere esa reflexión, porque hay algunos que dicen, bueno, la identificación con el pueblo esclavo, dicen, no, en condición de esclavitud, porque fue un sometimiento, pero que además es un sometimiento que es posible además transformar en términos de una relación con el otro, y que creo que es muy importante. Tú hablabas del territorio como un escenario efectivamente donde se resignifican todas las ideas. El territorio del Cauca, el territorio del Pacífico Nariñense, el Chocó, ha sido el escenario de muchas disputas justamente por ese territorio. Hemos visto cómo, por ejemplo, el proyecto Salvajina, justamente con el territorio que tú mencionas, tiene una influencia muy fuerte. ¿En qué momento Francia empieza a asumir esta lucha por el territorio desde su comunidad, y cómo eso empieza a desprender todos estos liderazgos de los que ya conocemos en Francia Márquez?
No, digamos que allá pues se construyó en los años 80 la represa Salvajina, y las promesas fueron para generar desarrollo a la comunidad, para generar bienestar. Y sin embargo, hoy la gente que vive alrededor de la represa Salvajina, si se enferma en la noche, se mueren allá porque no tienen posibilidades de movilizarse, ¿sí? Quedaron acondicionados a un planchón, un medio de transporte que colocaron, que sube en la mañana y baja en la tarde, pero si en la noche una mujer que va a parir, por ejemplo, se enferma y tienen que llevarla al hospital, pues tiene que estar es la comadrona o la partera que le haga lo que pueda hacerle para salvarle la vida, porque no puede desplazarse en horas de la noche. y digamos que esto pues se liga con otros proyectos. O sea, Salvagina no fue un proyecto aislado del avance del monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Salvagina precisamente se hizo para regular el agua, secar varios humedales que habían en el valle y poder expandir el monocultivo de caña de azúcar, que terminó despojando a la gente de su territorio y que hoy los mismos dueños del territorio están trabajando en los ingenios azucareros sin condiciones dignas, ¿sí? Dejaron de ser dueños de la tierra para ser empleados de los ingenios azucareros. Entonces, creo que vale la pena la claridad que hace sobre la esclavitud, ¿sí? Porque pues lo que nos dijeron es que somos descendientes de esclavos y que la esclavitud era una condición natural, y eso no es cierto. Nosotros nunca tuvimos esa condición natural, fue una imposición, ¿sí? Y hay unos terceros responsables que, cuando hablemos de reparación histórica, pues tienen que darle cuenta a la humanidad de eso, ¿sí? Porque hoy, mientras nosotros vivimos las consecuencias de lo que fue haber impuesto un sistema racista judicial, ¿sí?, sobre la vida de la gente, otros se lucraron y siguen gobernando y siguen moviendo un poder que lograron como consecuencia de la esclavitud y todavía lo sostienen. Entonces, nosotros vivimos el lastre de la esclavitud y otros vivieron las ganancias de la esclavitud. Y todavía siguen disfrutando de eso, familias que todavía siguen disfrutando de esa riqueza que generaron y que hoy, a pesar de eso, nosotros nos liberamos, generamos condiciones en esos territorios que no le interesaban a nadie antes, ¿sí? El Pacífico recóndito a nadie le importaba, los negros por allá en la selva, ¿sí?, salvajes, a nadie le importaba eso. Y hoy ese Pacífico, hoy ese Caribe también, porque no solo estamos en el Pacífico, esas regiones donde estamos como pueblo, pues son de interés económico, interés nacional, internacional, pero no un interés para mejorar las condiciones de vida de nosotros, para que salgamos de esas condiciones que de alguna manera siguen siendo parte de esa historia colonial, sino que quieren seguirse enriqueciendo a costa del sufrimiento y el empobrecimiento y del desplazamiento y de la miseria, ¿sí?, que genera, digamos, ese tipo de actividades que siguen realizando. Creo que si uno se pusiera a mirar la historia, uno se daría cuenta que las mismas multinacionales que hoy llegan son las mismas multinacionales que se crearon en la historia para comercializar a seres humanos.
Es un proceso de neocolonización.
Gracias. En ese proceso, usted afirmaba en el pasado espacio que tuvimos de conferencia, de conversatorio, hacía una afirmación como la siguiente: mis ancestros lucharon para que yo no tuviera los grilletes. Fuerte, después de 500 años, usted decía, claro, ahora tenemos una serie de elementos, la ley 70, y hacía referencia a la constitución política, pero esa lucha de los ancestros que ahora señala y que tiene que ver también con las posibilidades que hoy se tienen, con el reconocimiento seguramente del Pacífico, a pesar de todas las condiciones que aún afectan los intereses de la población afrodescendiente, del territorio afrodescendiente. Usted hace referencia a una reparación histórica, a unos intereses económicos que hoy habría que revisar y habría que replantearlos. Esa lucha que usted hoy sigue dando y que sus ancestros iniciaron, ¿cómo la materializa en el hoy? Francia hoy decide hacerlo de una forma especial. Las luchas se pueden hacer de mil formas. Incluso ese modelo económico ha generado violencias y se han hecho luchas armadas y ha sido, digamos, el origen de muchas guerrillas en el país. ¿Cuál ha sido la apuesta suya que hoy la tiene además aquí con nosotros y que seguramente nos podría proponer otras maneras?
Yo creo que la apuesta que yo he decidido asumir, y que no es la apuesta de Francia Márquez, sino que es una apuesta colectiva, ¿sí?, es la apuesta del pueblo negro, pero es la apuesta de distintos pueblos, ¿sí?, ha sido la de seguir el legado de los ancestros y ancestras, y es el legado por la libertad, el legado por una vida digna, ¿sí? Y yo creo que ese es el camino que seguimos empujando, porque pues la libertad no se logró solamente con soltarnos los grilletes.
Y por construir dignidad para nuestras comunidades, y eso implica la defensa del territorio, la defensa de la naturaleza, la defensa de nuestros derechos como mujeres, la lucha en contra del racismo estructural, generar condiciones de vida digna para seguir habitando la ciudad, y eso implica pensar en otras economías alternativas al desarrollo. Y bueno, hacer seguimiento e impulsar muchos acuerdos que se han establecido con distintos sectores sociales, pero también impulsar los acuerdos que se ha venido haciendo con los diálogos de paz, impulsar que se hagan acuerdos con otros actores que todavía siguen estando en conflicto y siguen generando violencia en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Y por eso, digamos que mi lucha ha estado muy desde lo comunitario, desde la comunidad, desde la movilización, pero hoy hemos visto la necesidad de ponernos en otros escenarios que parece que han estado vedados para nosotros, y son los escenarios de participación política. ¿Sí? Ahora yo he aceptado, pues, después de muchas presiones comunitarias, he aceptado postularme como candidata a la Cámara de Representantes por comunidades afrodescendientes, y sin duda, pues, ese es un campo de disputa, ¿sí? De disputa institucional entre la visión organizativa y comunitaria, desde los de disputa de los de abajo y de disputa con la élite que siempre ha estado ahí a la cabeza, ¿no? Entonces ahí hemos decidido, pues, pelear por esos espacios, exigir la participación en esos espacios, y por eso acepté postular mi nombre, porque pues también nos han hecho creer que como sociedad excluida, marginada y empobrecida, ¿sí?, no tenemos derecho a estar ahí, como que esos espacios son de otros, le pertenecen como por herencia a una élite que siempre ha estado, y yo creo que no. Que como sectores sociales, como mujeres, como estudiantes, como comunidad en general, como pueblos étnicos, debemos estar en esos espacios, porque quienes están ahí han jugado ese juego y han decidido y han cambiado las reglas en su favor y en contra de nosotros. Yo creo que nos toca estar ahí para que las reglas estén en función de la garantía de nuestros derechos como pueblos, como comunidades.
Bueno, Francia, pues también en el evento tú mencionabas que una de las formas de recuperar la historia pues de su comunidad y era por medio de las casas de medicina ancestral. Yo quiero saber, pues, qué otras alternativas también se han planteado desde la comunidad para recuperar esta historicidad, y también si desde tu apuesta política, ¿cómo pensarías cómo no echar para atrás todo lo que han avanzado, pues, también desde lo comunitario, y comunicar esas diferencias de las que hablabas también?
Yo creo que, digamos, yo hablé de las casas de medicina ancestral para poner un ejemplo específico de una práctica cultural que es la medicina, pero sin embargo no es lo único, ¿sí? Uh-huh. Y algo que ha venido haciendo el pueblo afrodescendiente y más avanzado, yo creo, las comunidades indígenas, es reafirmando la etnoeducación como parte de la conservación de las culturas, como parte de la reafirmación del ser, de la reafirmación del pueblo, y también de quitarnos todas las ataduras de la colonización, yo creo. Entonces, sin duda, la etnoeducación será una de las banderas que tendremos que seguir empujando para poder erradicar el racismo estructural. Y bueno, esa es parte de la tarea, yo creo.
¿Y desde la Cámara cómo piensas impulsar también esa
propuesta? Bueno, nosotros tenemos 5 o 6 puntos, ¿sí? Y uno para mí es la participación política de las mujeres para el ejercicio de sus derechos. Y desde la Cámara lo que pensamos hacer es acompañar los procesos de mujeres que ya se están dando, porque allá no nos vamos a inventar cosas que desde nosotros, sino es apoyar ya las agendas propias que de las mujeres se están impulsando, y bueno, las agendas como mujeres afrodescendientes también para poder cumplir ese objetivo. Otro punto es recuperar espacios de representación política, y como estoy diciendo, esos espacios que han estado vedados, no solamente las dos curules por circunscripción especial de comunidades negras que tenemos en el Congreso, sino otros espacios, ¿sí? Y la defensa del derecho a decidir sobre nuestros territorios, porque digamos que esa ha sido la bandera nuestra, la defensa del territorio como espacio de vida, y sobre todo porque el proceso de paz desde la visión institucional también es un proceso para seguir avanzando con la minería, el fracking y todas las economías extractivas que ahora se siguen planteando el Estado, y ahí, digamos, dependiendo del gobierno que llegue, pues vamos a estar también en una disputa bien seria por seguir defendiendo nuestros territorios, ¿sí? Ahí van a haber confrontaciones de alguna manera entre una visión de un modelo económico para la muerte y la visión de un plan de buen vivir para la vida. Y la lucha, pues, como ya lo había dicho, en contra del racismo, y ahí concretamente nosotros estamos planteando la necesidad de pensar en una ley de reparación histórica basada en la educación, en la justicia y en economías. En economías propias.
Claro, sí. También desde la conversación que tuvimos estaba pues el profesor Mauricio Archila. Él hablaba acerca de nuevas propuestas de desarrollo. ¿Cuál crees que sean esas nuevas propuestas alternativas de desarrollo?
Bueno, yo creo que en las comunidades, por ejemplo, la gente desde la experiencia propia ha venido generando economías a partir de la agricultura, ¿sí? Entonces, en el norte del Cauca, pues, que es la región que más conozco, pero el ejemplo es de todo el país, la gente ha venido sembrando, por ejemplo, piña orgánica, caña panelera, café orgánico. Sí, la gente ha venido pensándose, nosotras mismas sembrábamos hortalizas orgánicas desde nosotras. Yo creo que hay que potencializar esas economías, además porque es la comida que la gente está produciendo en el campo para llevar a la ciudad, ¿sí? Yo creo que hay que, yo no estoy diciendo que no se haga minería, ¿sí? Lo que estoy diciendo es ese tipo de minería que arrasa y destruye el medio ambiente no puede seguir siendo parte de las iniciativas principales que se piensan para sostener la economía de este país, ¿sí? Creo que hay que pensar en otro tipo de actividades, si es desde el extractivismo, digamos, pensar en una minería limpia, como vienen diciendo, que no implique... Y ahí pues hay gente que viene planteando la estrategia de pensar en otras energías limpias, y yo creo que por ahí es el camino también. Y lo otro es que hay una biodiversidad en todo el Pacífico que, bueno, yo no podría hablar tanto de lo que significa toda la riqueza cultural que hay en el Pacífico, pero yo creo que la gente puede vivir de eso, de lo que hay ahí, de lo que produce esos territorios sin necesidad de destruirlos como se está haciendo ahora, ¿sí? De como se está planeando ahora. Entonces, pues yo no tengo la respuesta de qué economías, pero porque no soy economista tampoco, pero sí, digamos, hablo desde lo que conozco y dispuesta a que pensemos como comunidad en qué cosas podríamos hacer que impliquen sobre todo economías no para la muerte, sino para la vida.
A propósito de lo que conoce, además de todo lo cultural, usted también ha hecho estudios de derecho, si no estoy mal.
Más o menos.
Bueno, es que esa participación además política la tiene y la ha llevado a incluso ir a La Habana, ha hecho una participación en el tema de los acuerdos, y le hago esta pregunta a propósito de su participación en La Habana, que tiene que ver con el tema de la paz. Alguien preguntaba hace un momento en la mesa en la que estábamos sobre la fragmentación de la lucha sobre el conflicto y la fragmentación de la lucha sobre la defensa de los territorios. Esa fragmentación que muchas veces ha estado sectorizada en el pueblo afro, en el pueblo indígena, en el pueblo LGTBI, es decir, cada y diferentes minorías, que además pueden llamarse minorías. Esa fragmentación no impide que haya un trabajo mucho más fuerte, una incidencia más fuerte en la consecución de los acuerdos, o por lo menos en el cumplimiento de los acuerdos. Usted que fue a La Habana y que sabe de qué se trata el acuerdo de paz, ¿Cómo cree que se podría superar esa fragmentación y esa segmentación en la que seguimos estando por todo ese racismo estructural y por esa misma consideración de minorías?
Bueno, yo estuve en La Habana, como usted lo dijo, en la quinta delegación como víctima y ayudé a un poquito, pues no todo, pero ayudé un poquito a que de ese acuerdo saliera un capítulo étnico que reconoce de alguna manera unos mecanismos de salvaguarda y unos principios de cómo tiene que implementarse los acuerdos de paz en los territorios étnicos afroindígenas, ¿sí? Y digamos que lo que he visto ahora, más que fragmentación porque haya un pueblo indígena o afro y que se le reconozcan unos derechos, es la politiquería, que toda la vida ha usado la guerra como parte de lucrarse y que hoy que la guerra no está, está pensando en cómo seguir justificando el no cumplimiento frente a la garantía de los derechos, ¿sí? Digamos que antes había una cortina y todo el mundo lo sostenía ahí, sostenía esa élite politiquera, porque sobre la base de garantizar la seguridad para la nación, entonces todo el mundo con miedo, no, hay que sostener eso ahí. Pero hoy ya no es ese argumento, hoy ya, por eso hoy se han destapado abiertamente todas las acciones de corrupción que han venido haciendo. Entonces hoy ya no les queda una justificación, están destapados y pues tienen que seguir empujando acciones de división que generan miedo en la sociedad, entonces el castrochavismo y yo no sé qué, y generando, sí, odios también entre nosotros, y para seguirse sosteniendo en un poder que han ocupado y que han contribuido a esa violencia de alguna manera. Y pues hay gente como nosotros que estamos diciendo que no vamos a creer más en eso, y que ya nos quitaron una venda y que tenemos que llegar a esos espacios y transformar. Yo no le tengo miedo a la diversidad, ¿sí? Ni miedo, ni me preocupa. Al contrario, me parece que es rico construir desde la diversidad. Y bueno, aquí se han reconocido unos derechos especiales porque se reconoce que hay una historia que generó unas desigualdades sociales, una historia de colonización y de esclavitud y de marginalidad, y que la violencia y el conflicto contemporáneo y la violencia estatal han seguido, digamos, abriendo esas brechas de desigualdad en la sociedad. Entonces se hace necesario tener esas diferenciaciones positivas para poder que, digamos, esa igualdad se vaya equiparando. Y a eso yo no le tengo miedo, ¿sí? Y hay expresiones de articulación entre pueblos indígenas, afro, campesinos, que han mostrado resultados de unidad para un objetivo específico, como es cuidar el territorio. Y ahí yo creo que ha sido rico construir entre todos. En el Cauca hemos tenido experiencias de eso. La primera pelea que yo empecé, no la empezamos solo los afro, estaban las comunidades indígenas que decían, es que nosotros también vamos a defender el río Bejas porque este nace allá en el territorio de nosotros, y nosotros acá abajo, nosotros también, porque nosotros somos los que lo cuidamos acá abajo. Y esa es una muestra de que a pesar de las diferencias nos articulamos en acciones específicas para defender lo colectivo y lo común.
Bueno, una historia de resistencia, de lucha permanente. Pero estas resistencias, Francia, no solamente se expresan en la lucha política y en la movilización, sino también se dan en lo cultural y en lo artístico. Y sabemos que en el Cauca y en el Pacífico colombiano hay una gran variedad de expresiones artísticas allí. Desde la radio lo hacemos desde la música. Entonces, para Francia Márquez, ¿qué sería bonito escuchar en este preciso momento este programa de radio?
Bueno, pues a mí me gustan muchas canciones, sobre todo las canciones que señalan parte de la historia que nos toca vivir. Y estando en el Petronio Álvarez, yo escuché una canción de un grupo que se llama Herencia de Timbiquí, que se llama Coca por Coco, y de alguna manera muestra cómo ese pacífico que habitábamos y donde nosotros vivíamos tranquilos de alguna manera, terminó convirtiéndose en un territorio donde violencia y en nuestro paraíso, como ellos dicen, se acabó la paz. Entonces eso, decir eso, pero antes quiero quiero invitar, ¿sí?, a todos los colombianos y colombianas y a residentes en el exterior a que nos acompañen en esta apuesta de construcción colectiva, en esta apuesta de este pueblo en movimiento, que lo hemos venido haciendo con el apoyo de cada uno, desde donde cada uno puede. Una apuesta que hemos venido construyendo con mucha dignidad, y es recuperar ese espacio de representación política en la Cámara de Circunscripción Especial Afrocolombiana, un espacio que nació producto de la lucha que iniciaron los mayores para que hubiera una ley 70 del 93, un espacio que en los últimos 20 años pues el pueblo negro no ha tenido vocería ahí, ¿no?, porque ha sido cooptado por las mafias y por la politiquería tradicional, y que hoy estamos diciendo que vamos a recuperar ese espacio. Entonces este domingo 11 de marzo les invitamos a que nos acompañen marcando en el tarjetón de Cámara Especial por Comunidades Negras el logo de la Y, que es del Consejo Comunitario del Río Yurumangui de Buenaventura, y el número 301 por Francia Márquez a la Cámara de Representantes, porque el pueblo no se rinde, carajo.
También pues es válida una aclaración, y es que es importante pues también que las personas sepan que todos pueden votar este 11 de marzo para Cámara.
Sí, muchas gracias. Esto es una curul nacional, gracias por la claridad. Es nacional, la gente puede votar por esta curul. No tiene que ser negro para que pueda votar.
Exacto. El mundo sí, puede votar. Todos pueden venir a votar.
Todos los colombianos pueden salir a votar. Y de hecho, colombianos residentes en el exterior pueden votar por esta curul. Y bueno, les invitamos a que nos ayuden a recuperarla, ¿sí?
Y a diversificar un poquito más la política tradicional. Así también es.
Y a cambiar, a modernizar y
por esta apuesta,
a transformar el Congreso de la República.
Bueno, pues por lo pronto, vámonos con Coca por Coco en el Herencia de Timbiquí.
Y en lugar de amor.
Muy bien, aquí continuamos en este espacio de encuentro de dos programas de Uniminuto Radio. Estamos en Voces en Movimiento y estamos con El Puente, transmitiendo y llegando a ustedes a través de los 1430 AM de Uniminuto Radio. Muy contentos de tener hoy la posibilidad de conversar con Francia Márquez Mina, una persona que nos ha hecho pensar sobre el tema afrodescendiente, sobre el lugar de la mujer, sobre la participación política, sobre la lucha por el territorio, y que además se ha lanzado a hacer una importante participación en el mundo político a través de su candidatura como en la Cámara de Representantes. Hemos estado además escuchando música de herencia de Timbiquí y aquí disfrutando de esta mesa de trabajo en este encuentro que espero no sea el último con los compañeros de Marfil y del Puente y los compañeros de Voces en Movimiento. Y hay más voces a propósito de las Voces en Movimiento, hay voces de otros estudiantes que hacen parte de esta mesa y queremos darle la palabra a uno de ellos, Camilo.
Vale, muchas gracias. Francia, pues ya que hablabas hace un momento de la participación política de la mujer y específicamente de la mujer afro, y teniendo en cuenta tu participación en los acuerdos de paz con las FARC, quisiera saber cuál es la perspectiva que tienes tú sobre el proceso de paz con el ELN, o cuál es el papel que debe jugar la mujer en ese proceso.
Bueno, pues digamos que soy una mujer afrodescendiente y aunque muchas mujeres me critican porque no hablo de feminismo y sí, yo digamos que porque no teorizo sobre el feminismo y pues soy una mujer más desde lo comunitario, ¿no? Pero yo creo que lo que pienso del acuerdo con el proceso de paz, perdón, con el ELN es que debe avanzar y debe haber un cese bilateral al conflicto porque son las comunidades del Chocó que se siguen desplazando de los territorios, son las comunidades del norte del Cauca que siguen viviendo la violencia, son distintas comunidades en todo el país y yo creo que la paz no es completa si efectivamente estos actores armados no, y digo actores armados, tanto el gobierno como el ELN no deciden seguir en ese proceso de paz. Creo que ya hay una experiencia con el otro proceso y fue la garantía en términos de participación de la sociedad. Yo creo que hay que ampliar el panorama para que haya una mayor participación de la sociedad con las distintas visiones también de los distintos mecanismos de participación que existen. Y bueno, yo creo que nos toca empujar como sociedad para que eso sea una realidad en los territorios y seguimos caminando. Yo creo que hoy todavía la paz no es una realidad. No es una realidad porque se siguen asesinando a líderes y lideresas en esos territorios. Y en la ciudad también se sigue asesinando a jóvenes, a integrantes de las comunidades. Y yo creo que tenemos que seguir demandando que la paz sea una realidad, tanto en lo urbano como en lo rural, pero también para las comunidades, porque no podemos permitir que el conflicto armado lo que haga es trasladarse o como mutar, y donde terminamos la sociedad civil, que ya bastante vivimos la violencia, nuevamente revictimizados.
Bueno, y con respecto pues a lo que tú comentabas ahorita del asesinato a líderes sociales, también desde Uniminuto tenemos uno que se llamó Claus Zapata. A Claus Zapata lo asesinaron hace 2 años, el 6 de marzo de 2016. Pues también actores armados, él pues, tenía una apuesta política muy fuerte y era un comunicador social íntegro. Con respecto a eso y al ciclo de conversacional ahorita que se llevó a cabo y desde el cual te podemos tener acá en esta mesa, nos gustaría desde una apuesta, desde los estudiantes Uniminuto y también desde Voces en Movimiento, que el ciclo conversacional empezara a llamarse ciclo Claus Zapata, para darle un homenaje pues, a nuestro compañero, a nuestro líder social. Y también agradecerte a ti porque eres un ejemplo de resiliencia y eres un ejemplo de que desde lo comunitario, desde que las pequeñas comunidades y las pequeñas sociedades que se forman, se pueden hacer grandes cosas. Y desde lo académico también. Y Clau Zapato es un ejemplo total de eso. Es un ejemplo, un gran ejemplo de eso. Entonces, sí, también muchas gracias por hacer parte de esta comunidad académica también. Aquí te recibimos con los brazos abiertos cuando puedas volver. Ojalá sea pronto. Y pues nada, yo creo que ya cerramos el programa.
Sí, sí, Francia, la invitación queda abierta. Así en la disputa electoral no logremos los objetivos, no logremos los objetivos propuestos. Yo creo que la lucha de los pueblos en general sigue y seguramente te vamos a seguir interpelando para que sigas dando cuenta de esas justas causas que estás liderando en estos territorios.
Bueno, pero no me enfríe, nosotros vamos a ganar.
Vamos a ganar, ¿sí? Claro que sí.
Ya, el claro. Pueblo no se rinde, carajo.
Vamos a volver aquí a contarles y a decirles, bueno, muchachos, ¿qué cosas creen que podemos hacer? Sí, vamos a volver aquí a decirle a la academia, a los jóvenes, bueno, ya tenemos este espacio, ¿qué podemos hacer y cómo avanzamos? Porque creo que ganar ese espacio implicará tener una conexión con la comunidad, con los movimientos, para poder que no termine siendo un espacio solo para la acción legislativa, sino que hay que articular la acción legislativa con la acción comunitaria, y eso efectivamente es lo que queremos hacer. Así que estamos convencidos de que vamos a volver.
Claro que sí. Francia, pues un agradecimiento muy especial. Alejandro Sepúlveda, muchas gracias por habernos permitido este encuentro, Alejo.
A Víctor también, muchas gracias.
Y en el puente hacemos un ejercicio como metacognitivo al final, haciendo como una pregunta que la podemos direccionar a cualquiera de la mesa. Esa pregunta es para responder rápido, además no se puede pensar mucho, y se la voy a hacer a toda la mesa. La pregunta es, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo, Francia?
A la muerte.
Muy bien. ¿A qué le tiene miedo, Alejandro?
Yo le tengo miedo a que este país siga gobernado por los mismos de siempre.
Daisy, ¿a qué le tiene miedo?
Yo le tengo miedo a que la gente deje de creer en la lucha. A
eso. Yo le tengo miedo al no pensar, al no detenernos a pensar. Camilo, usted también habló, ¿qué se me hizo, Camilo? Camilo, ¿a qué le tiene miedo?
Le tengo miedo a que nos rindamos antes de empezar esta batalla. A eso le tengo miedo.
Bueno, pues aquí estamos entonces, un pueblo que no se rinde, carajo. Gracias a los oyentes de los 1430 por haber estado con nosotros. Esto es todo en El Puente y en
Voces en Movimiento. Un beso, tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisa. Está arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el...
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.